Gary Lineker, jugador inglés, goleador inglés, recordado entre otras cosas porque fue el que nos hizo el gol en el Mundial del 86, logrando el empate circunstancial, dijo, el fútbol es un deporte inventado por los ingleses, que se juega 11 contra 11 con una sola pelota y en el que siempre ganan los alemanes. 4 a 2 está ganando el Bayern Múnich cuando ya... ¿Qué le quedan? 5 minutos a este tiempo suplementario. En el agregado están 6 a 4. Recordemos que el partido de ida fue un empate, 2 a 2, que se jugó en Italia, que estaban perdiendo 2 a 0, que empataron en el último minuto del partido con un cabezazo de Müller y que en 3 minutos los trituraron. Los trituraron.
Esa
realmente
es la palabra.
Bien. Bueno, todos tenemos un smartphone, más avanzado, menos avanzado. Hace mucho tiempo que dejamos de tener teléfonos para tener smartphones. ¿Qué significa tener un smartphone? Significa tener un teléfono inteligente con la posibilidad de poner aplicaciones. Aplicaciones
sí,
que te pueden llegar a servir para navegar por internet, para consultar un mensaje, para jugar.
Para ver el clima.
Para ver el clima. Y también hay varias aplicaciones que tienen que ver con la salud. Los smartwatch o los relojes inteligentes también tienen varios sensores que podrían brindar un montón de información, base de datos, controles de determinados pacientes. La duda que siempre tenemos los que no somos grandes conocedores de la medicina es hasta dónde estas aplicaciones tienen rigurosidad o hasta dónde le podemos sacar provecho,
claro,
a la tecnología.
¿Que hacen efecto o no?
¿Sirven los celulares para mejorar el estilo de vida de alguna forma? Te cuentan los pasos, te calculan más o menos las calorías, puedes hacer un seguimiento de tu peso, pero digamos, ¿se puede ir más allá en todo esto? Vamos a hablar con el doctor Adolfo Rubinstein, que es director general del IEX, que es el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria, director de la maestría en Efectividad Clínica de la Facultad de Medicina de la UBA. Doctor, gracias por atendernos.
Gracias a ustedes por llamarme.
Bueno, doctor, ¿se puede sacarle provecho a los celulares para mejorar el estilo de vida?
Sí, absolutamente. En realidad esto tiene que ver mucho con que cada vez más el aumento de la telefonía celular, de las redes, de los teléfonos inteligentes, de los smartphones que usted mencionó, el hecho de que cada vez más la gente, digamos, no prácticamente ya no hay nadie que no disponga de un celular, uh-huh. En casi todos los casos son celulares de uso personal, y la penetración de los smartphones cada vez es mayor sobre el total de celulares en Argentina. El número de celulares ya excede el número de habitantes, o
claro,
sea, es más del 100% de cobertura. Más allá de todas las dificultades atinentes a la red de uh-huh. telefonía celular que tenemos, ¿no?
Sí.
Pero de todos modos, la cosa ha ido creciendo y cada vez se está visualizando más los teléfonos celulares, justamente por esta ubicuidad, porque todo el mundo dispone de ellos, como un elemento para poder sortear las barreras que existen en el acceso a los servicios de salud, particularmente en la población más vulnerable. Y en este sentido, los celulares son una herramienta fenomenal para poder acompañar otras intervenciones médicas o clínicas para modificar, por ejemplo, estilos de vida, para hacer más consciente a la población sobre los beneficios de una alimentación más saludable, de la promoción de la actividad física, del dejar de fumar o de tomar alcohol en exceso. Es decir, todas estas cosas cada vez se ven más apoyadas por un instrumento que puede acompañar, potenciar, generar muchas sinergias con las intervenciones clínicas o poblacionales para mejorar la salud de la gente.
Uh-huh. Estoy pensando, yo soy padre de chicos que están en edad de pediatra todavía, la cantidad de veces que le mandé un mensaje por WhatsApp al pediatra o una foto de una mancha a un dermatólogo como para sacarme rápidamente una duda. Pero digamos, avanzando más en eso, ¿no? Que no sé hasta dónde nos beneficia a los médicos recibir a cada rato
un
pedido
si
de diagnóstico,
¿no?,
a la distancia. ¿Hay aplicaciones que estén funcionando bien? Digamos, ¿se están aplicando estas aplicaciones en los smartphones para controlar, para monitorear a pacientes?
Sí, cada vez más. Digamos, cada vez hay más, digamos que está más incorporado el celular a lo que se llama telemedicina. Es decir, el procurar obtener, digamos, por ejemplo, comunicación de resultados de manera inmediata, por ejemplo, de los resultados desde la presión arterial, el electrocardiograma, uh-huh. la glucemia en un diabético, digamos, muchísimas aplicaciones. El tema es que todavía, si bien se dispone de una enorme cantidad de aplicaciones, la mayoría de ellas todavía no han sido adecuadamente validadas.
Claro.
Y esto puede ser un problema. De hecho, ya se está viendo de algunas aplicaciones que son de uso muy universal, que cuando se contrastan con, tratan de ser validadas, se contrastan con mediciones mucho más rigurosas, se obtienen diferencias que son sustancialmente importantes. Entonces, yo creo que hay que tener todavía cierto cuidado y prevención respecto a los celulares. Lo que pasa es que las aplicaciones, pues además, el celular tiene muchos tipos de uso, desde la propia comunicación, que digamos que uno cada vez la soslaya va, pero la misma, el poder acceder a comunicarse, por ejemplo, con un paciente o con un sujeto que tiene un problema de salud, cualquiera fuere, a través del celular, y poder ubicarlo donde está ya es una gran ventaja, o que se puede ubicar a su especialista, a su médico de referencia.
Claro.
Por un lado. Después hay todo lo que tiene que ver con los mensajes de texto, ¿verdad?
Sí.
Mensajes de texto para promover estilos de vida saludables, que es el objeto del estudio que nosotros realizamos y que fue publicado recientemente, donde vimos que las entrevistas motivacionales hechas, por ejemplo, por nutricionistas calificados al celular, sumado a mensajes de texto individualizados para promover cambios de adopción de estilos de vida saludables respecto a la alimentación o la actividad física, pero individualizados al momento del cambio en que está cada persona, producían realmente importantes beneficios en cuanto, por ejemplo, a reducción de peso. Y esto es una intervención absolutamente virtual y remota.
Claro.
O sea, si esto se puede acompañar, a su vez, de intervenciones más intensivas en cuanto a consultas, etcétera, el beneficio es potencialmente mucho mayor. Otra aplicación que tienen, como usted mencionaba, son las aplicaciones propiamente dichas. Esto es, elementos que pueden ayudar a manejar mejor. Primero, empoderar al paciente para que pueda controlar su condición, particularmente en el caso de condiciones crónicas como la hipertensión arterial o la diabetes. En ese caso, el paciente puede disponer, puede conocer sus registros y no solo hacérselos conocer a su médico o a su enfermera, sino también poder saber cómo tiene que actuar en cada caso en particular, con la presión o con la diabetes. Es decir, todas estas cosas son elementos que permiten, por un lado, proporcionar información mucho más oportuna en tiempo y forma, pero también empoderar al paciente en el autocontrol, en el automonitoreo de su propia condición. Recordemos que una condición crónica, uno puede ver al médico cuánto, 3, 4, 5, más veces al año, pero en realidad estamos hablando de una hora, una hora y media a lo largo del año, en contraste con las cientos de horas que el paciente vive fuera del médico. Es decir, es muy importante que los pacientes se involucren en el manejo de su propia condición. Para que esto se logre, además de contar con la información adecuada, tienen que tener instrumentos para poder hacerlo. Las aplicaciones del celular, obviamente, son, digamos, una innovación tecnológica fundamental a la hora de poder reducir, si usted quiere, esa brecha de información y de conocimiento que habitualmente existe entre el paciente y el médico.
Claro. Doctor, la última, estaba pensando justo en esa brecha de conocimiento. Así como accedemos a un montón de herramientas, también los que no hemos estudiado medicina, accedemos a un montón de información que anda dando vueltas por ahí. Entonces me imagino que también se debe haber complicado un poco esta cosa de, no sé si es un autodiagnóstico, pero la búsqueda en Wikipedia, la búsqueda en Vademecum, la búsqueda en un montón de lugares donde hay un poquito de información.
Te tirás un estudio y ya estás googleando.
Claro, digamos, tenés un estudio, un resultado, vas a ver, digamos, es muy fácil, es muy tentador, está muy al alcance de la mano, y muchas veces uno recibe un estudio de los 2, 3, 4, una semana que va a ver al médico, por ahí no aguanta con la incertidumbre de saber. Se está la llegada de esa información, ¿está complicando en algún aspecto la relación paciente-médico?
No, yo no diría que le está complicando, le está cambiando, le está modificando. De nuevo, esta cosa así de una brecha de información y de conocimiento tan superlativa que existió tradicionalmente, se está angostando. La realidad también es que uno tiene que saber discriminar la paja del trigo, porque la verdad es que Internet no tiene validados las cosas que se publican.
Claro.
Y yo diría que mayoritariamente muchas veces no son de buena calidad. Aún en Wikipedia a veces no falta todavía, digamos, actualizar la edición o poder poder validar lo que muchísima gente pone en esta biblioteca virtual. Yo diría que el médico tiene que saber traducir esa información. Para mí es muy importante que los pacientes puedan acceder a la información. Y cada vez esto es más como decir, uno no puede oponerse, es como la ley de gravedad. Lo que uno puede sí es educar al paciente, saber cómo tiene que buscar, mejorar, digamos, la eficiencia en la búsqueda y poder manejar mejor cómo interpreta lo que el paciente encuentra. Y también desde el punto de vista del médico, saber lidiar con esto. A veces esto produce impotencia, a veces algo de frustración, porque el paciente viene y le dice, ¿por qué no me dio tal cosa? Ok, uno tiene que saber lidiar con esto, negociar con el paciente, y obviamente que el médico siempre va a tener un mayor conocimiento y un conocimiento más profundo, más decantado, pero esto no necesariamente surge porque porque el médico tenga el dominio absoluto del saber. Los pacientes también tienen derecho a conocer, también pueden buscar, y uno tiene que saber cómo lidiar con el paciente en estas circunstancias, puesto que es cada vez más común, especialmente en las generaciones jóvenes. Uh-huh. Cada vez es más común.
Sí, claro, obviamente. Doctor, ha sido muy amable con nosotros, ¿eh? Muchas gracias por esta charla.
Muchas gracias.
Hasta la próxima. El doctor Adolfo Rubinstein es director general del IEX, Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria, director de la Maestría de Efectividad Clínica de la Facultad de Medicina de la UBA, y hablaba sobre la posibilidad, el acceso, la seria chance que tenemos de utilizar los celulares para mejorar el estilo de vida de las personas. 21 minutos.